Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 237. Empiezo con una duda. ¿Qué va a pasar con la canción que grabamos para la Eurovision? Que, por cierto, hoy en la mañana vi que ya presentaron a los hosts o anfitriones, los que van a liderar todo el evento, que es un evento, como hemos mencionado antes, es grande. Son varios fines de semana que se hacen.
Pero no es el Eurovision Contest.
No, es el Melody Festivalen. Se llama en sueco Melody Festivalen. Es algo que sí creo que te tienes que aprender.
Melody Festivalen. Pero, exacto. ¿Viste mi sueco fluido?
Sí, muy. Me sacaste de pedo.
¿Pero qué te iba a decir? Pero sí sabes, se ha platicado que si logramos pasar la final, yo no podré estar presente.
No. La única fecha que yo te pasé, que es el 4 de febrero.
4 de febrero.
4 de febrero. Vi que una de las semifinales va a ser el 4 de febrero.
Ah, semifinales.
Lo cual quiere decir que la final no es el 4 de febrero. Sí, son varios fines de semana donde hacen cada fin de semana un semifinal. Un evento grande en diferentes arenas. En Suecia se hace eso. Y luego se juntan a Estocolmo. No sé si ubicaste un como que una bola blanca.
Sí, sí, sí. Que es como el sol del sistema solar, ¿no?
Ah, sí. Sí, exacto.
Que está cruzando el puente de Hammarby. Uh-huh. yo ya soy todo un experto.
Sí. Bueno,
Joseph
ese se llama...
Maderson. Maderson.
Avicii Arena se llama.
Avicii. Sí. ¿Por el DJ?
Por Avicii, sí.
¿Tú crees que cuando me muera le pongan de que, no sé, el foro Didi?
Pues,
de
no.
Que el foro Madero.
Ya pusieron aquí la avenida Madero, ¿no? A veces es Francisco.
Eso no es por mí.
Okay.
Aunque la gente ha de pensar que es por mí.
Sí, no es por de mí. Que el foro Didi sea el foro Madero.
O la Arena Monterrey. O
¿cuál te gustaría, si nos movemos aquí en la localidad? Arena Monterrey es como que Arena José Madero.
Estaría bien.
Sí.
Digo, me conformo con un, no sé, el pabellón M, pabellón Madero. Ya, o sea, ya tiene la M.
Sí, pabellón Madero. Se suena bien. Hablando de Arena Monterrey, 21 de octubre, ¿verdad?
21 de octubre.
Todavía hay boletos.
Todavía a la venta, ya están los últimos boletos. Pónganse truchas porque luego se quedan fuera. Yellow Fantastic Tour. Pero empezamos a hablar sobre la Eurovision o la
Melody Festival.
Melody Festivalen. Uh-huh. A la gente no le hemos platicado en qué va o qué hemos hecho.
No.
Porque hemos estado muy ausentes.
Sí.
De este podcast. Y ya hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. O todo lo que estaba dentro de nuestras posibilidades. Ya se hizo.
Sí.
Que fue juntarnos a producir la canción. Grabar la canción. Volver a grabar la canción porque quisimos subirla de tono. Volver a mezclar. Se masterizó. Se inscribió en la página. No recibimos mail de confirmación.
No.
O sea, no. Recibimos mail de confirmación de algo, ¿no?
Sí.
¿Tú me dijiste?
Bueno, sí. Tú me preguntaste eso Ingrid me preguntó también el... Porque me preguntó, oye, ¿no has escuchado nada? ¿Y estás seguro que todo eso? Lo mismo que tú me preguntaste. Me preguntó el fin de semana. Y lo que te expliqué fue que te registras en una página. Y cuando me registré, sí me llegó un mail. De que gracias.
Ha sido registrado
gracias.
Exitosamente. Ajá,
sí, pero hace cuenta como usuario. Y luego...
Entonces sí mandan mails.
Sí mandan mails, sí. Y luego hay un apartado donde tienes que subir el track, una foto, información de los compositores, mails, teléfonos. Todo esto se hizo. Se selecciona o se hace clic en send o entregar.
No, me mandaste una captura de pantalla.
Sí, donde... gracias, has entregado. Uh-huh. Sí, entonces creo que a lo mejor con eso... estamos del otro lado en cuanto a la entrega de la actividad.
Ah, sí, sí, sí. Hasta ahí está.
Falta la calificación.
Actividad.
Sí.
Ya no podemos hacer nada más al respecto.
Sí.
Entonces todo está.
Se entregó un día antes de la fecha límite.
No sé si eso.
No, no sé.
Sea algo bueno o malo.
No, no creo que influya en la. Ah, mira, quedé aplicados un día antes. No. Cerró la convocatoria el 16. De septiembre.
Y entregamos el 15.
11:59 de la noche, hora de Suecia.
Pero bueno, ya está fuera de nuestras manos cualquier sí. cosa que pueda suceder.
Entonces mi duda que quería plantear es, en dado caso que no escuchamos nada, nunca supimos nada, se lleva a cabo Melody Festival, se lleva a cabo Eurovision, etcétera, y pues nomás no formamos parte de, ¿qué va a pasar con esa canción?
Pues la podemos reciclar.
Ok.
Para el siguiente año.
Mm.
O podemos jugar el año que entra para otro equipo.
Para otro equipo.
De mi lado.
Ok. Está bien. Sí.
Pero no sé si podamos usar la misma canción.
La regla es que la canción...
sea inédita.
Exacto. Que no pueda haber... sido distribuida o compartida, etcétera. Entonces, sí. A lo mejor, si no entramos ahorita, podemos cada año...
cambiarnos de nacionalidad.
Sí, e ir con otro país. ¿Qué país crees tú? Si no es Suecia, porque Suecia sí es competitivo. Suecia es de los países normalmente fuertes en esa competencia. Hay países que no. No sé, Grecia, por ejemplo, se me figura. Kazajstán, a lo mejor... pudiéramos
reclutar
o empezar a hacer trámites con alguien de allá. Decir, oye, súmate al equipo, porque se necesita un compositor local o sí, nacional.
España. Yo
¿sí?
creo que es la salida fácil.
Podemos irnos con España. España tampoco es muy fuerte.
Pero con esta lo haremos fuerte.
Ok, está bien. Entonces, si no entramos ahorita, vamos por España el próximo año.
Va, me late.
Al lavar trastes el viernes en la noche o el sábado,
nunca
2:30.
Nunca he entendido la palabra trastes porque no tiene singular.
¿Un traste? ¿Dos trastes?
Nunca es de que, oye, pásame ese traste.
Sí.
Siempre es pásame ese plato, pásame ese vaso. Pero si juntas esos platos y vasos y cuchillos y tenedores, de repente esa bola de objetos se les llama trastes.
Así aprendí yo. No tengo la historia en sí de la palabra.
Es más, ni existe la trastería. Un
lugar donde puedes comprar.
Un lugar donde vendan trastes. No, no. Digo, si existe ese lugar, que debe existir.
Y trastes implica que son platos sucios.
Esa es otra duda muy buena. O sea, si un plato está limpio, ¿ya no es un traste?
Es que nos dices... pásamelo, o sea, por ejemplo, pon la mesa, Pepe, pásamelos, ahí están los trastes, o sea, ahí sí. Están los vasos, cuchillos,
entonces,
platos.
Entonces yo creo que la palabra trastes como conjunto no importa la suciedad o la higiene.
No, pero nunca he escuchado a alguien decir, oye, pásame los trastes para poner la mesa, sino lava los trastes, limpia los trastes, guarda los trastes.
¿Y cuándo es?
Guarda los trastes, sí he escuchado.
Pues ni modo que guardes trastes sucios.
No, por eso. Entonces no importa si son limpios o sucios.
Ajá, nada sí. más que en conjunto son trastes y por separado no es traste uno, traste dos, traste
no,
tres.
No, es un vaso, los vasos, los platos.
Es como un equipo. Son equipo...
Juntos somos los trastes.
No, no, no. O sea, un equipo de fútbol, los 11 jugadores dentro del campo se le llama equipo. Uh-huh. Pero fíjate, equipo es palabra en singular.
Uh-huh. Sí.
Eso sí, como es un conjunto de algo. En este caso, jugadores.
Sí.
Un equipo. En trastes, si fuera lava el traste, probablemente tuviera más sentido que sea un conjunto de platos, vasos, uh-huh, etcétera. El traste.
Sí.
O chances se la estamos cagando y es de que, ¿cómo, güey? No. Si, no sé, en el estado de Hidalgo, en un pueblo, en Tulancingo, Hidalgo, chances de que aquí sí se ve, mi traste está sucio.
Sí. Be it as it may. Sea como sea.
Ok, seguías.
Estaba yo lavando trastes, dije viernes, pero en realidad ya era sábado en la madrugada, 2:30. Y me dio un flashback. Me dio un flashback al 2020, 2021, que todos los viernes tenía el mismo ritual de haberse ido ustedes y yo me quedaba en la cocina lavando trastes. No es un reclamo el que yo me quedaba a lavar trastes, sino era un ritual que yo tenía al terminar cada viernes. Digo, lo disfrutaba inclusive, pero me dio un flashback, uh-huh, a que esto es algo que tenía por tanto tiempo como un fijo, como un constante, cada semana, todos los viernes. Digo, porque por obvias razones el mundo se frenó, o sea, no pasaba otra cosa realmente. Y ese constante que tenía o que teníamos los viernes, ahora pues no lo tengo. Tengo otros constantes. A veces tenemos este constante de vernos a grabar esto. A veces no lo hacemos, a veces sí lo hacemos.
¿Grabamos podcast en el COVID?
Sí. De hecho, fue de una temporada muy larga.
Sí, cierto. Yo te decía que wey, ya vamos, sí, como 40 seguidos, ¿no?
Sí. Que también fue como otro constante en COVID. Creo que COVID o pandemia se prestó para ciertos constantes. En mi caso, yo estoy muy consciente que para mucha gente seguramente fue una pesadilla. Para mí, no. O sea, yo disfruté mucho de que yo sabía que tal día se graba podcast, el viernes hacemos esto. Y no sé, a lo mejor no tenía más cosas como constantes, pero o quedarme en casa realmente.
Sí, se siente raro el decir que de repente me entra nostalgia COVID. Y no hablo de COVID por no decirle, no me gusta hablar, decirle a esa etapa como la cuarentena, porque en verdad nunca fue.
Nunca fueron.
Una cuarentena. No. Entonces le digo COVID. Y cuando digo COVID, hablo sobre una época, no sobre la enfermedad en sí.
Sí.
Pero me entra la nostalgia COVID y no sé si está mal porque, como tú dices, fue una pesadilla para mucha gente. Para mí en particular, ya lo he dicho antes, no fue una pesadilla. Afortunadamente nadie cercano a mí perdió la vida por COVID. No la sufrí económicamente porque también afortunadamente tenía pues buenos ahorros. No tengo grandes gastos fijos porque pues soy soltero, vivo solo, no tengo hijos. Entonces me acuerdo como que con mucha nostalgia de esos tiempos y me siento un poco culpable porque hay gente que sí lo sufrió mucho.
Sí, por eso creo que vale la pena, si vamos a hablar positivamente de esta época, hacer como que ese,
sí, disclaimer, ¿no?
Ese disclaimer que eso es para ti y para mí y estamos muy conscientes de que hubo mucha gente que se la pasó muy mal. Deja tú por salud, económicamente también, que a lo mejor perdieron su trabajo, que a lo mejor perdieron su negocio, que perdieron sus, uh-huh, ahorros. No podemos tomar en cuenta todas las circunstancias de toda la gente porque estamos hablando, yo estoy hablando nada más de mi experiencia y tú estás hablando nada más de tu experiencia. Entonces, tener esos constantes en la vida es algo que en su momento disfruté mucho y con algo que peleado, no sé cómo describirlo últimamente, es precisamente el concepto del tiempo. Inclusive pasaba en pandemia que llegaba el viernes y luego sábado en la mañana o estaba yo lavando los trastes y yo pensando pronto voy a estar aquí lavando trastes otra vez. Y yo le dije a Roberto cuando estuvimos esperando nuestras maletas en Chicago. Uh-huh. Estuvimos esperándote.
Ah, tuve que hacer una fila por algo del Global Entry.
Sí, que habías gozado de beneficios, pero en ese momento nosotros sí pasamos antes.
No, pues yo pasé luego, nomás que me dijeron que necesitaba ir con el oficial a un lado porque algo estaba mal con mi tarjeta. En esa fila.
Ah, no, eso fue de regreso. De regreso. Sí, y pensábamos que tenía que ver con que habían ingresado tu número de visa en mil veces en el sistema. Sí, no, no era por eso. No, esto era de ida a Suecia. Entonces estuvimos esperando nuestras maletas.
Ah, es que yo fui al baño.
Sí, tú fuiste al baño. Y le dije a Roberto, pronto vamos a estar aquí otra vez recogiendo las maletas. O sea, parpadeas y vamos a estar aquí otra vez recogiendo las maletas. Que es una forma muy pesimista, muy mala onda, muy cagante.
No, yo de repente hago eso.
De ver la vida. O sea, es como, aprovéchalo porque esto pasa en un segundo. Y cuando regresamos a Chicago otra vez para recoger las maletas, le dije a Roberto,
te dije.
Y a mí me asusta de repente eso, que las cosas pasan tan rápido. A veces me puede dar hasta, no es náusea, es como un cierto vértigo cuando pienso en lo rápido que pasan las semanas, los meses, los años. Entonces, ¿para qué estoy haciendo todo lo que hago, mucho o poco, si el tiempo de todas formas pasa tan rápido?
Yo cuando estaba más joven, porque sigo joven, teníamos mis amigos y yo como que, no es un ritual, pero siempre que nos íbamos de viaje o ya sea un viaje largo, un viaje corto, un fin de semana o así, y cuando se acababa el viaje, era un ya. ¿Qué cambió? Uh-huh. ¿Qué cambió? Ya regresamos y uh-huh. Siempre dije, no, pues tengo menos dinero, tengo menos energía, estoy más crudo. Sacábamos siempre los detalles negativos del viaje.
Sí.
Y los buenos ni los mencionábamos. De que no, pues llegué más jodido uh-huh. en todos los aspectos.
Llegué más cansado, sí.
Así como si las memorias o las experiencias no contaran.
Sí.
Pero es una forma fatalista de ver la vida.
Sí.
Y creo que siempre he visto la vida bajo esa perspectiva. Y lo defiendo con que, pues, si esperas que todo esté mal, cuando realmente llega a estar algo mal, ya estás amortiguado. Ya estás de que, pues, ya sabía. Y si te salen las cosas bien, dices tú, ah.
No me lo esperaba.
No me lo esperaba. Es una uh-huh. grata sorpresa.
Sí, sí.
Que no sé qué tan inteligente o tonto sea vivir así. Pero pues me ha funcionado para amortiguar la decepción. Pues.
Hay montones de científicos que han estudiado sobre nuestra percepción del tiempo. Como que tratando de entender, porque tú te recuerdas cuando eras chico, cómo había momentos, que seguramente puede pasar todavía, pero seguramente menos, que de chico podía un día durar una eternidad o una clase en el colegio. Aunque duraba quizá 40, 45 minutos, lo sentías como 2, 3, 4 horas. Yo me acuerdo, por ejemplo, en Navidad, esperar a que llegara Santa Claus con los regalos cuando yo era niño, duraba meses esa espera. Ahorita percibimos el tiempo de forma distinta. O sea, como cuando eres niño lo percibes de otra forma.
Cuando eras niño y estabas, no sé, en octavo. Yo no decía octavo porque en mi colegio a octavo le decían segundo secundaria, primero secundaria, séptimo. Pero mi experiencia en los últimos años es que en general la gente dice octavo, noveno, uh-huh. así, ¿no? Es cuando estabas, no sé, de secundario, de octavo, séptimo, a, no sé, entrar a carrera, se te hacía eterno todos esos años y era un conjunto de como 6 años, digamos. Y era de qué madres, güey. O sea, llegué de primero secundaria a primer año de carrera o de profesional. Y pasaron tantas cosas en esos 6 años.
Sí.
Y muchos hitos personales en la vida de ese joven. Te puedo mencionar algunos aquí. Probablemente hice tu primer beso. Probablemente te enamoraste por primera vez. Probablemente perdiste tu virginidad. Probablemente te hablaron al equipo de la universidad o de la prepa. Hiciste a tus mejores amigos de toda la vida ahí. No sé si te haya muerto un abuelo o algún papá. Como que pasan un chingo de cosas. Vas a tu primer concierto. Entonces, en esos 6 años pasan tantas cosas que se te hace eterno. Entonces, si pasas esos 6 años ahorita, nuestra edad, que hace unos días cumplimos 7 años del podcast.
Sí.
Y volteas a para atrás a los 7 años y dices tú, ¿qué tanto cambió en mi vida? ¿De perdido en la mía? Pues no cambió gran cosa. Visto desde a mero arriba.
Sí.
Y tú, pues estaba a punto de empezar su carrera solista. Ahorita pues está continuando su carrera solista. Pues qué, pues sí, he tocado muchos shows, he sacado varios álbums. He empezado relaciones, he terminado relaciones.
Sí, pero sigue siendo...
Sigue siendo muy constante.
Como que más de lo mismo.
Más de lo mismo. Uh-huh. Entonces se me hace 7 años, digo, madre, se hace nada. Se siente que fue bien poquito. Entonces en la perspectiva de un niño, de un adolescente, 6 años es demasiado. Por eso se te hace más largo. Se te hace más largo en retrospectiva.
Sí, se te hace más largo en retrospectiva, pero también estando ahí, lo sientes más... más largo. Digo, también puede pasar todavía. Si yo, cosa que no hago tanto hoy en día, pero si me pongo a hacer cardio, por ejemplo, y digo, pues le voy a dar 40 minutos. Esos 40 minutos sí pueden. O sea, puedo sentir esos 40 minutos.
Depende de qué haces al mismo tiempo que haces
cardio. Sí, claro. Pero
si lo haces nomás viendo la pared, se te van a pasar eternos.
Sí.
Si lo haces viendo una serie, chances se te pasa rápido, sí. Un podcast se te pasa rápido, sí. Música, pone tú que se te puede pasar un poquito más lento que viendo una serie.
Sí, la distracción. Y leí algo que lo apunté, de hecho, porque mi memoria con la edad me falla, pero...
O sea, vete, antes de que entres, sí. Para dejar más claro, 7 años, agarra 7 años y pon en el 2005 y hazle para atrás. ¿Ok?
Uh-huh.
Sería 98. ¿Ok?
Sí.
Y pasándolo a mi vida o a mi carrera musical, de eso. En el 98, con Panda, que ya existía, estábamos tocando en cocheras y apenas empezando ahí, como que nos vaya a ver 10 personas. Y llevarlo al 2005, premios MTV, la madre, tercer álbum, disquera transnacional. O sea, todo lo que pasó en esos 7 años,
sí.
Está muy cabrón.
Sí. En mi caso, 98, me mudé a México en marzo 98. Me casé en el 99, conseguí trabajo en el 98. En el 2000 salí de ese trabajo, empezamos a emprender. En el 2002 nació Maya. En el 2005, pues seguramente Ingrid ya estaba embarazada con Mila, porque nació en el 2006. O sea, sí también pasaron, sí pasaron cosas.
Y ahora del
digo, ningún premio MTV.
Y del 2015 al 2022.
Sí.
De que pues la vida. Han pasado años,
sí.
Nada más.
Sí, por eso también vi un meme, aunque creo que era un video. No, era un meme, se me hace, que decía, hacían referencia a algo que había pasado hace poco. Alguien estaba diciendo a alguien, es que eso pasó hace poco. Y el otro decía, es que pasó en el siglo pasado. O sea, ya pasaron 22 años de este siglo.
Ya queda decir el siglo pasado.
Sí, uh-huh. Ya queda decir el siglo pasado, pero para mí no fue hace tanto, aunque hayan pasado 22 años. Entonces, de repente me puede bajonear mucho eso, que nada más pasa la semana, teníamos un viaje, fuimos al viaje, regresamos del viaje, ya pronto es Navidad, ya pronto va a ser verano otra vez. O sea, empiezo yo a nada más ver el tiempo y el calendario que ya va a terminar otro año y de repente me puede dar como que ese vértigo de, híjole.
Pero es algo bueno, o sea, ya...
Pero no tengo miedo de ser viejo.
Tarde o temprano ya no vamos a ser viejos, no vamos a morir. Sí, y es como si llegara el meteorito.
Sí.
Ya, o sea, lo que queremos ya es morirnos.
Hay gente que sí le tiene mucho miedo a la muerte. Hay gente de mi edad que piensa en la muerte. Yo, por afortunado, a lo mejor no pienso tanto en eso. No que no pienso tanto, no pienso en eso. Yo no tengo un miedo a la muerte o a mi no existencia, sino es el estar presente dándote cuenta de lo que pasa el tiempo y que no hay nada que tú puedes hacer al respecto. Sino tú crees que haces planes, te levantas en la mañana, haces cosas que según tú sirvan de algo y luego te levantas el día siguiente y tienes la misma cantidad de cosas que tienes que hacer otra vez y estás como que un... Y eso que yo soy muy privilegiado en el sentido que yo me dedico a algo que realmente me gusta. Y tengo la fortuna de poderme dedicar a diferentes cosas. O sea, yo no me levanto todos los días a la misma hora para ir al mismo lugar, pasar la misma cantidad de horas en ese lugar todos los días y luego regresar a mi casa. Hoy es martes, son las 4:20, para que prendas un gallo.
Lo más básico, hermano.
Yo no soy así. Son las 4:20 de la tarde y en ese momento no tengo otro lugar donde tengo que estar.
Dormido.
Sí, tú puedes estar dormido. Yo también pudiera estar dormido, no pasa nada.
Siguiente martes, pues nos dormimos mejor.
Sí, pero eso es lo afortunado que soy. Entonces, lo que dije que había apuntado es que no se trata de frenar el tiempo. Que eso es algo que yo pienso mucho, de que cómo pudiera yo frenar el tiempo o no parar el tiempo. Como a lo mejor se paró el tiempo en el 2020, 2021. Por eso a lo mejor disfruté esa época.
Yo lo veo de diferente manera. No creo que se haya parado, pero ya que pasó esa época, siento que nos robaron 2 años.
Mm.
Yo sí siento que nos saltamos 2 años. Porque yo hablo del 2019 y para mí o para mi razonamiento el 2019 pues fue hace nada. Yo mido mucho los años en base a mi trabajo, en base a lo que estoy haciendo. Entonces, 2019, pues fue hace poco, ¿no? Y pues ya fue hace 3 años, güey. Para mí el 2019 fue el año pasado.
Sí.
¿Por qué? Porque el 2020 y el 2021 básicamente no existieron. Entonces, siento, me robaron 2 años. Mm. O nos robaron 2 años.
Sí, y a algunos fue más grande el robo. Pero te entiendo... Pero a la vez, viéndolo ahorita, siento que esos 2 años o 18 meses fue como un descanso.
Para ti, para mí, para algunos otros en,
¿sí?,
en nuestra situación. Y otra vez, no situación superior a la de alguien más, sino la que como nos agarró el COVID, afortunadamente fue en una situación, digamos, no precaria o no negativa.
Mm.
Por eso podemos decir que fue un descanso.
Pero a lo que quería yo llegar, con lo que había apuntado y lo que había pensado, es que no se trata de frenar el tiempo, no se trata de vivir más años, que también esa es
una obsesión.
Esa es una obsesión también, de vivir, oye, ¿cómo le hago para vivir más años? Y de alguna forma, a través de entrenar o de hacer ejercicio, de comer saludable, pues es una forma para como que tratar de vivir más tiempo o vivir
mejor.
O vivir mejor el tiempo que te queda, que ahí es un poco el como que el secreto, la diferencia entre las dos. Porque hay gente obsesionada con, y seguramente ahorita nació la persona que va a vivir 150 o más años, porque también hay muchos avances tecnológicos que nos permiten vivir más tiempo. Pero no se trata de ni de frenar el tiempo, ni vivir más tiempo, sino se trata de que encuentres más experiencia en el tiempo. Y eso es muy ligado a lo que tú dijiste cuando vas o ibas de viaje con tus amigos y regresas y dices,
¿qué cambió?
Sí.
Pues ya regresé más jodido.
Pero regresaste con nuevas experiencias, con a lo mejor la oportunidad de poder decir, oye, esta persona con quien viajé, yo pensé era mi amigo, pues no es tan amigo. O esta persona con quien viajé, que era mi amigo, ahorita es muy amigo. O sea, pasan cosas en tu vida y juntas experiencias y que algún día puedes contar o no, porque tampoco se trata de acumular anécdotas, pero...
Pues, ¿por qué no?
A lo mejor también, pero no lo tienes que compartir. Con que tú los tengas para ti o que los puedas compartir con alguien que a lo mejor vivió lo mismo, está muy padre.
Una anécdota es anécdota si no es contada. Es como lo del bosque.
El árbol
en el bosque.
Sí, sí.
O sea, si a mí me pasó algo muy cabrón ayer... Y decido no compartírselo a nadie.
Mm.
¿Sucedió?
Para ti sí.
Porque dice que los humanos nos alimentamos de historias.
Sí. O sea, hemos sobrevivido.
Por eso es tan popular la ficción.
Gracias al storytelling.
Entonces, si no cuento esa anécdota no vive en la imaginación de nadie más.
Mm.
Entonces pasa el tiempo y no le conté a nadie. y probablemente ayer me peleé con un oso y gané.
En Chipinque, te fuiste a Chipinque.
Y me peleé con un oso, le gané, lo maté con mis puños y no le conté a nadie. Porque luego me van a cancelar porque mata animales y la madre. Se me olvidó contarlo, lo dejé pasar. Y de repente, 15 años después, oye, nunca supiste, nunca te conté, güey. Hace 15 años me agarré a chingazos con un oso y lo maté, güey. Con mis puños. Me va a decir, claro que no, güey. Entonces yo me pondré a dudar de que, oye, si es cierto, si no pasó. Es una anécdota no contada, creo que es una anécdota no sucedida. O básicamente no es anécdota.
Pero voltéalo, hay muchas...
Es una memoria.
Ajá, pero hay muchas anécdotas también que existen como anécdotas.
Anécdotas.
Pero que realmente nunca sucedieron. Porque nacen en la imaginación de la persona o es algo que inventa la persona.
Y de ahí nace la ficción.
Sí, y de ahí nace la ficción. Pero iba a ir a otra cosa. Okay. Que es, bajo todo este concepto que acabamos de platicar ahorita, el aburrimiento, el sentir el status quo, el querer juntar nuevas experiencias. Y para la gente muy pudiente, con muchos recursos, pues ese se puede volver un juego muy peligroso. Tienes prácticamente todo resuelto, y tener todo resuelto no es algo que te va a dar necesariamente paz mental, porque siempre estás buscando como que generar nuevas experiencias en tu vida. Y entre más experiencias tienes, más nuevas experiencias quieres tener. O sea, nadie va a estar contento, porque así funcionamos. Ese es como que, por alguna razón, la esencia del ser humano. Tenemos algo, queremos más.
Es la definición de la ambición, ¿sí? De la avaricia.
Sí, pero...
No ambición.
No es ambición. Avaricia. Avaricia, sí.
Cuando dicen de que por qué querrá este billonario más y más y más. Sí. O sea, que no se lo va a acabar en 17 vidas seguidas. Es como... No sé si sea desorden, pero llamémosle desorden mental, el querer más y más y más, y no importa en qué lo voy a usar, nada más quiero más. Y si no está consiguiendo más, siente que no está viviendo o que se le está yendo oportunidad. O...
Sí, es el pensar que cuando tenga esto voy a estar contento.
Pues es la base del deseo. El desear y desear y desear no acaba.
No, nunca.
No acaba nunca.
Nunca. Y es bueno.
Y de ahí nace el the grass is greener, o el pasto verde de enfrente.
Sí. Es bueno desear cosas. Es bonito desear cosas.
No existe el fin del deseo.
No, escuché eso aplicado en una serie que vi, un episodio el otro día, y había una persona diciéndole a otra persona algo que esa persona quería, que era algo imposible, que no iba a obtener. Y la otra persona nada más contesta, es bueno desear cosas.
Pues es gratis.
Sí.
Tener buen gusto es gratis también.
Sí, el deseo es gratis.
El que te alcance ya es otra cosa.
Sí. Entonces, regresando a lo que había apuntado, tú lo estás como que tocando ese tema ahorita. Se trata de incrementar nuestra experiencia del tiempo. ¿Qué entiendes tú con eso? Incrementar nuestra experiencia del tiempo.
Sacarle todo lo bueno posible al tiempo que estás viviendo.
Sí, pero... ¿Eso no es muy básico?
Pues es que el ser humano...
Digo, es muy cierto, estoy de acuerdo con eso, pero el decirlo no es muy básico. ¿Cómo pudiéramos llegar más allá de que decir disfruta el momento o vive en el presente, aprovecha, no sé, como que...
Pues es que no es básico, es digamos que es sencillo.
Pues sencillo decirlo. Decir, pues,
vive el presente porque es lo único que tienes, el pasado ya no existe y el futuro... quizá nunca llegue. Pues sí, güey. Y por más que haya muchos autores que se hayan hecho millonarios con esa premisa, pues chingados, pues es que ¿qué otra forma hay de vivir? Porque no puedo vivir en el futuro. Aunque hay gente que nada más está haciendo planes, pero no hay manera de vivir en el futuro. Entonces, pues vive en el presente. Pues sí, güey. Pues ¿dónde más vivo? O sea, es lo más sencillo y, por no decirle, básico que hay.
Y hay millones de personas que en este momento están tratando eso.
Pero pues es que también es lo más sencillo porque es lo que haces, vivir en el presente. Pero realmente hacerlo, ahí está lo difícil.
Sí, por eso digo, hay millones de personas que tratan de hacerlo. Pero me pregunto qué tanta gente realmente está logrando hacerlo. Y ahí es un poco como la expresión ignorance is bliss, o la ignorancia es felicidad. Que tienes que shut out, o ¿cómo se llama? Te tienes que encerrar bastante y no tomar en cuenta nada que sucede en tu alrededor que te van a influenciar o que te van a afectar para poder vivir nada más el momento.
Pues también depende de dónde está tu cabeza, porque son en esos tres lugares, entre comillas, que puedes estar, en el pasado, en el presente o en el futuro. Quien vive en el pasado, por ejemplo, los típicos, los que le dicen los viejos gritándole a las nubes, uh-huh, de que todo estaba mejor antes,
sí,
de que ya no hacen música igual y se quejan de todo lo moderno, o de que están viviendo de glorias del pasado y que cuando su presente es malo, le atribuyen a todo a lo que, al, digamos, al pasado reciente. O, por ejemplo, cuando, como ahora está, no está muy de moda, ¿no? Pero hablando de fútbol, no, que Chivas es un equipo grande. Pues grande no es igual a popular, güey. O sea, Chivas sigue viviendo de
méritos de
campeonatos o de méritos que se hicieron en los años 60, ¿verdad? Uh-huh. Ahorita, pues no, perdón, no es un equipo grande, pero ellos siguen diciendo, ¿y el Monterrey qué?
Sí.
¿Y los Tigres qué? ¿El fútbol regio qué? Pues el fútbol regio vive un presente ahorita, de oro, por decirlo de una manera, mucho más que el de Chivas o el de, incluso el de Cruz Azul, ¿no? Que son los equipos grandes, o de Pumas. Digo, perdón por llevarlo al terreno de fútbol.
No,
pero,
no, digo,
pero es un buen ejemplo.
Es un buen ejemplo, sí.
Entonces hay gente que sí vive en el pasado de esa, sí, manera, recordando glorias pasadas, uh-huh, o viviendo de glorias pasadas, cuando dices tú, pues cabrón, yo puedo dormir en mis laureles y ahorita presentarme en cualquier tipo de evento de la industria musical, llegaré que pues no sabes lo que logré hace no sé cuántos años, por eso, papá, pero ahorita,
uh-huh,
ahorita no eres nadie. Entonces yo estoy luchando contra el no ser nadie, porque pues sigo sacando cosas, sigo tratando de... O sea, yo trato de no vivir en el pasado. Y luego vivir en el futuro, pues yo no sé si ahorita voy a salir y voy a chocar.
Sí.
Entonces es un lugar muy tonto donde vivir en el futuro.
Sí.
Quizá mañana amanezco mudo, cabrón. ¿Y dónde se fue mi voz? Y ahora ya valió madre. Ya valió madre. Entonces... Vivir en el presente es lo que más conviene. Y no lo digo de una manera filosófica ni de una manera espiritual, como lo usan muchos autores, perdón por repetirlo de autores, pero siempre, no sé, cuando estoy en algún lugar malo en mi vida, me recomiendan el libro The Power of Now.
Uh-huh.
Y por tonto caí. Afortunadamente no lo leí, lo escuché.
Malcolm Gladwell, ¿no?
No.
No, perdón, es Eckhart Tolle.
Eckhart Tolle.
Sí, perdón. Sí, Eckhart Tolle.
Y lo escuché. Y que es difícil escuchar a ese señor porque tiene un acento medio...
Alemán.
Medio tropezado.
Sí.
Pues es la misma premisa, pero en 300 páginas.
Sí.
Desarrollada en 300 páginas. Y yo, pues esto ya... Deja tú que ya lo sepa. Ya me lo repetiste 300 veces.
Sí. Eso es a lo que... Bueno, no es a lo que iba. Iba a muchas cosas. Pero una de las cosas a donde iba, o uno de los lugares a donde iba o quería llegar, es eso. Que... ¿Realmente alguien ha leído ese libro y decir, ah,
claro? No mames, me cambió la vida. Raramente dos personas me han dicho que ese libro les cambió la vida y les he debatido. ¿Por qué, güey? O sea, tan obtuso estabas que no sabías, uh-huh, que la vida sucede en el presente.
Sí.
O sea, tan cabrón estaba tu nubosidad. ¿Cómo? ¿Por qué te cambió la vida? Y probablemente mucha gente ahorita con esto nos vaya a criticar de que, ay, ustedes ahora saben más que el señor Tolle. Pues no sé más. Pero pues en ese aspecto a mí no me abrió los ojos de nada. Dije, pues no mames. Pues sí, güey. Te dice todas las mil y un razones por qué el vivir en el presente es la solución para los problemas. Pues sí.
Sí, pero algo que sí le voy a dar a Eckhart Tolle es que no he leído el libro, pero sé de qué se trata y lo hemos platicado inclusive tú y yo. Es que lo lees y te va recordando de cosas que a lo mejor sabes. A lo mejor no te vas a topar con muchas cosas que no sabías, pero te va a poner en un estado mental al estarte alimentando con esa información, que a lo mejor hace que reflexiones más sobre esos temas y que a lo mejor te vuelves más consciente. ¿No que te dé información nueva?
No estoy no recomendando el libro o no estoy anti-recomendándolo, Porque si conozco a dos personas que ese libro les ayudó, probablemente haya muchas más personas que ese libro les pueda ayudar. No sé cómo se llama en español. En inglés es The Power of Now. Debe ser el poder de la hora.
Seguramente.
Pero por eso a mí no me gusta ese tipo de literatura. Los libros motivacionales, los libros tipo de Tony Robbins y todos esos de que creen el poder de tu mente o tú eres capaz de sobrepasar estos retos. Y a mí no me funcionan. A mí no les agarro la gran ciencia o el gran despertar mental o espiritual que te puede brindar. Me considero una persona muy pobre espiritualmente y no creo que un libro vaya a despertar esa parte de mí, la verdad.
Lo tuyo es Stephen King.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Håkan Hellström tiene una canción que se llama He estado en todas las ciudades.
¿Cómo se llama en sueco?
Jag har varit i alla städer.
Ok.
Y hay una parte del coro que dice He estado en todas las ciudades y te he buscado a ti. Es sobre cuando él se mudó a Estocolmo. Él nació, creció, vivió toda su juventud en Gotemburgo. Y luego creo que a los 23, es la edad que menciona en la canción. No sé si menciona 23 porque luego rima con alguna otra cosa que...
Como la canción de Blink-182. Nobody likes you when you're 23.
Es que
What's my age again? No sé qué dice. Nobody likes you when you're 23.
En inglés hay muchas cosas que riman con 3, entonces a lo mejor...
Yo creo que ¿lo habrán usado porque rima?
Sí.
¿O porque tenían 23
años? A lo mejor. Ese era mi punto. Okay. Pero bueno, él menciona en la canción que a los 23 se fue a Estocolmo. Y luego ya regresa a Gotemburgo. Escuché esa canción en la mañana y pensé en eso de encontrar tu lugar. El buscar la fama y la fortuna. No la fama y la fortuna, pero buscar algo mejor en otro lugar que a lo mejor lo tenías o a lo mejor... Lo tuyo era estar en la ciudad donde naciste o donde creciste. Entiendo de que si vives en un lugar muy chiquito y que a lo mejor te llama la atención la iluminación de la ciudad grande, ¿no? Hay numerosas canciones, películas, libros que hablan sobre los que crecieron a lo mejor al otro lado del río en New Jersey y veían las luces de Manhattan o de Nueva York y que pensaban de que un día yo voy a estar ahí en la ciudad grande, ¿no? De salir de mi ciudad chiquita. Habla un poco de eso también la canción Natty Stockholm. Ahorita podemos regresar a eso. Hace muchos años yo di una plática en TEDx que se organizó aquí en Monterrey. No me acuerdo en qué año fue hace muchos. Y la plática era sobre la importancia de encontrar tu lugar o tu hábitat. Y estaba como que algo relacionado con el podcast Hábitat, porque entrevistaba gente que había logrado convertir a una pasión en una profesión. Entonces es como cómo encontraste tu lugar en el mundo basándote en algo que a ti te interesa mucho. Entonces en esa plática voy desarrollando la idea que primero tienes que conocerte para luego definir qué hacer y luego ya encontrar en qué lugar en el mundo puedes tú hacer esto que tú eres. Así muy, 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 muy resumido. No tenemos que meternos mucho más al detalle.
No quería, no te preocupes.
Te vi con una cara de, a ver, cuéntame más.
Sí.
No.
Chance malinterpretaste la cara, pero no era. Vamos a profundizar,
no,
por favor.
No tenemos que profundizar en eso. Pero sí creo que hay un punto, y es importante que te des la oportunidad de desarrollarte en un ambiente o en un hábitat, o en, que encuentres tu hábitat que pueda funcionar mejor para ti. Y pensé en eso cuando escuché esa canción, que él habla sobre que se fue a Estocolmo, seguramente porque Estocolmo es un poco como aquí en México, entre Monterrey y la Ciudad de México, que hay un odio-amor. México siendo por mucho el hermano o la hermana mayor de una ciudad más pequeña que es Monterrey, es la capital. Mucho sucede en la Ciudad de México.
No hay ni odio ni amor.
No, pero se tira entre que los chilangos hablan chistoso, son así, son asá, los regios son muy rancheros, hablan muy golpeados, son codos.
O sea, como que hay ese combate entre, digamos, las diferentes costumbres y las diferencias culturales que pueda haber. Aunque estamos en el mismo país, si hay diferencias culturales. Y así como ellos nos tiran, nosotros les tiramos. Y cuando digo nosotros, hablo de los regios. No sé si haya gente que ignore nuestra regionalidad. Uh-huh. O sea, que de dónde somos.
Somos de Monterrey.
De Monterrey, somos regios. Y los chilangos, así se les dice de manera cariñosa, porque de repente hay unos que sí se ofenden por el término chilangos.
Que según entiendo yo, los chilangos realmente
eran los que llegaban a la ciudad. Pero se les quedó a los que viven en la capital, sí, o los que son de ahí. De la capital, que viene siendo la Ciudad de México.
A nosotros nos dicen gente de provincia.
Pero a nosotros ya todo México.
Sí, sí, si no vives en la capital.
O sea, si no vives en la capital, eres provinciano. Uh-huh. Entonces nos guardan en un cajón a todos. Pero si hay como que, digo, no sé, chance debe haber otras rivalidades. Pero yo noto una rivalidad, otra vez, no de amor ni odio, entre los de la Ciudad de México y los de Monterrey. Sí. Yo no he escuchado gente de Monterrey que le encanta ir a la Ciudad de México si no es exclusivamente por la vida de noche. Uh-huh. Siempre es de que, ay, me encanta la Ciudad de México. Y escucho sus argumentos, siempre es de que, pues, porque están con madre los restaurantes y los bares y...
Sí.
Pero ¿y qué más? ¿Qué más te gusta?
No
pues no más. Sí. Pues voy a eso.
No, hay mucha oferta de muchas cosas en la Ciudad de México.
No, hay de todo.
Hay de todo.
Ciudad de México. Sí. Pero cuando un regio que no va tanto al DF, a la Ciudad de México, que no va tanto, que va esporádicamente, me encanta ir a la Ciudad de México. Y sus razones o sus argumentos se limitan casi siempre a la vida de noche y a la fiesta. Cuando en la Ciudad de México es muchísimo más que eso. Tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas.
Sí.
Monterrey también tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas.
Sí.
No estoy diciendo que ciudades una es mejor que otra. Las cosas buenas de ambas son muy diferentes entre sí.
Hay una rivalidad así como... Y guardando todo proporción, ¿no? Mm-hmm. Pero de East Coast, West Coast o Costa Este contra Costa Oeste. Nueva York versus Los Ángeles. Estocolmo versus Gotemburgo, que también es Estocolmo, Costa Este. Gotemburgo es Costa Oeste.
Ahora, yo que fui a Suecia y fui a las dos... bien mamón el güey. Y fui a las dos ciudades.
Sí.
Y que vivía en las dos ciudades. Está con el rebane de que me fui a vivir a Suecia. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo? 2 semanas. Uh-huh. Me fui a vivir. Pues fui a vivir, ¿no?
Sí, viviste ahí.
O sea, no me fui a morir.
No, viviste ahí. Vaya que viviste en Suecia.
Y... yo sí noté una gran diferencia entre Estocolmo y Gotemburgo. Y poniendo de lado positivo Estocolmo. Pero gran diferencia en muchos aspectos. O sea, Gotemburgo es una ciudad de universidad, ¿no?
No.
Como colegial, lo noté mucho.
No es una ciudad tan chiquita, pero sí es más chiquita. Es difícil también comparar Monterrey con la Ciudad de México, por muchas razones, simplemente por el tamaño. Estocolmo sí es más grande. Además, en Estocolmo te tocó ver muchas partes diferentes de Estocolmo.
Uh-huh.
Tanto de suburbio, como de centro, como de las afueras. Te tocó ver más. Y de Gotemburgo no tanto. Pero sí hay una diferencia de tamaño. Sí hay una diferencia de también un poco de cultura,
idiosincrasia,
mentalidad, seguramente por la historia que tiene cada ciudad. Pero entonces, Håkan Hellström crece en Gotemburgo, se va a Estocolmo, y lo quiero comparar con el hecho que tú también eres de Monterrey, pero hablando de la industria, así como para él le convendría mucho estar en Estocolmo por muchas razones, porque ahí están las disqueras, porque ahí suceden las cosas, porque hay más conciertos, un poco como pasa aquí, ¿no? Que cada noche hay conciertos, cada noche hay cosas que suceden en México, y además que México es un país, no sé si en todo, pero sobre todo en la música, es muy centralizado, o sea, todo es alrededor de la Ciudad de México, casi todo. Y me acuerdo que hace poco te pregunté en qué momentos estuviste cerca de mudarte a la Ciudad de México. Digo, mencionaste el momento, pero quiero pensar que en alrededor del 2005 o 2006, no dudo que les hayan propuesto también irse como Panda a vivir en la Ciudad de México.
Sí, pero nunca, no estuvimos ni cerca. Y cuando yo me lo propuse, ya más grande, o sea que no me lo propuse, como que me cruzó la mente, no estuve ni cerca tampoco. Nunca he estado, nunca he buscado. Y creo que nunca lo haría. O sea, yo estoy tranquilo teniendo la Ciudad de México como mi segunda ciudad. Y digo mi segunda ciudad porque es la segunda ciudad de México donde más paso el tiempo. Pues la ciudad más importante, y discúlpame Monterrey, pero es la ciudad más importante en mi carrera. Tanto nacional como internacionalmente es la más importante y por eso la considero mi segunda ciudad, pero es diferente el que si me fuera a vivir para allá. Igual, nunca viviría en Los Ángeles tampoco. Como que es mucho bullicio, sí. Es demasiada velocidad de vida. Y no porque yo esté acostumbrado a vivir en un pueblo o en un rancho, porque aunque digan que Monterrey es un rancho, Monterrey no es un rancho. Pero la vida es mucho más despacio aquí que en la Ciudad de México. Entonces, yo cuando me voy, no sé, 5 días de la Ciudad de México, regreso mentalmente exhausto. Entonces, imagínate vivir allá.
Sí.
Viviría, no sé, 7 años menos de mi vida, o no sé. O sea, sí me abruma. Es abrumante la Ciudad de México. Y nunca he estado cerca de hacerlo.
Yo cuando llegué a Monterrey por primera vez, que fue en el 95, de visitante... y era muy diferente la ciudad en el 95 como es ahora. Pues tú sabes, tú tenías 14 años cuando yo llegué aquí por primera vez. Digo, no te conocí en aquel entonces, pero tenías tú 14 años. Debes de recordar cómo era Monterrey, que era mucho más pequeño de lo que es ahorita, mucho menos de todo. Restaurantes, centros comerciales, tráfico, oferta de lo que tú quieras. Y ahorita ha crecido a tener realmente todo lo que necesitas de una ciudad. Pero cuando yo llegué por primera vez, me gustó mucho. Y no sé exactamente qué fue lo que me gustó, porque no puede ser nada más el poder estar en la misma ciudad que Ingrid, porque fue la razón por qué vine en el 95, porque la había conocido en el 94. Entonces vengo a visitar en el 95 y me gustó mucho. Como que la cultura, la vida, etcétera. Y cuando me mudé aquí en el 98, también sentí lo mismo. Agrégale a eso... Y aquí regreso a Nati Stockholm, que habla sobre yo creciendo en Estocolmo. Mucha gente en diferentes partes de Suecia seguramente soñaba con llegar a Estocolmo. Y yo estando en Estocolmo soñaba con llegar a otro lugar, que no sabía cuál era ese otro lugar. Resulta que era Monterrey. Digo, no que lo sabía, no que lo había pensado, no que conocía yo ni siquiera México.
Alguien que vive en Nueva York y... tiene, digamos, una vida interesante en Nueva York y una buena profesión. ¿A dónde crees que viera más hacia arriba? O sea, de que me gustaría irme a vivir, por ejemplo, aquí en Monterrey, de que o me gustaría irme a vivir a la Ciudad de México, me gustaría irme a vivir a Los Ángeles o a Nueva York, y lo ves como que para arriba, como un sueño.
Sí.
Alguien que vive en Nueva York, ¿qué es eso? ¿Londres?
Sí, no sé, a lo mejor es Europa. No veo otro lugar, a lo mejor Los Ángeles, por alguna razón.
Pero digamos que Los Ángeles y Nueva York equivalen. Mm-hmm. O sea, están ahí por lo mismo. O sea, un lugar así de aquí es que sea como aspiracional. Pues lo único que se me ocurre es probablemente Londres.
Sí, digo, depende de dónde vives en Nueva York.
O de que Tokio.
Sí, pero no, quién sabe.
Porque... No, te estoy diciendo una vida relativamente cómoda, relativamente...
O sea, vives en Manhattan.
Ajá.
Y tienes un buen depa en Manhattan.
¿Y tu objetivo es seguir creciendo?
Uh-huh. Regresando a lo que platicamos hace poco sobre la no ambición, sino la avaricia de siempre querer un poquito
ándale,
más.
Onda avariciosa, seguir creciendo. No de que, ¿sabes qué? Me quiero retirar a un pueblito en Suiza, ¿no? Uh-huh. O sea, seguir creciendo.
Okay.
En tu área.
Sí. Pues yo creo que va a depender un poco de tu profesión. Por eso usé el ejemplo de que tú te quedaste en Monterrey. Hubo muchos músicos aquí de Monterrey que en su momento se fueron a la Ciudad de México. Hubo muchos que también se quedaron aquí. Pero en tu industria en particular, perseguir el sueño, si eres de Monterrey o si eres de Guadalajara o si eres de otra ciudad mediana o pequeña de México, es llegar a la Ciudad de México. Inclusive, si te quedas en tu ciudad, es como que hacerla en grande en la Ciudad de México, poder llegar a entrar a la Ciudad de México y poder vender shows en México, por lo grande que es y lo que significa. Entonces, alguien que vive en Nueva York, o es para retirarse en un lugar más chingón, o es para dar un paso profesionalmente, y ese paso profesional pues pudiera ser Londres, como dices tú, o puede ser alguna otra ciudad, Tokio a lo mejor.
Sydney, no
¿sí?
sé.
Sí, no sé.
Pues bueno, Estocolmo.
Sí, o Estocolmo. Pero ahí es una decisión ya más profesional. Y a lo que quería llegar con el ejemplo tuyo, yo creo que aunque tú sabías y seguramente sabes que tu carrera, a lo mejor ahorita no, pero no sé si tu carrera se pudiera beneficiar si tú fueras a vivir en la Ciudad de México.
Seguramente sí.
Por tener todo más en corto. Digo, puedes trasladarte muy fácilmente a la Ciudad de México, pero cada vez implica un gasto.
Y es cansado.
Sí, también.
Seguramente sí fuera un beneficio para mi carrera, uh-huh. pero yo tengo otras cosas en la balanza.
A eso me refiero. Uh-huh. Tú tienes cosas en tu balanza que no es nada más tu carrera profesional, sino es tu vida personal también.
Uh-huh.
La gente que ves, las actividades que tienes, las rutinas que tienes de poder ir a tal lugar.
El estilo de vida, la calidad de vida.
Tu familia.
Mi familia, todo eso está en esa balanza.
Sí.
Que de aquí soy, que me siento parte de. Entonces como que la balanza se inclina siempre hacia Monterrey.
Uh-huh. Y el mensaje creo yo, y a lo mejor, y eso también es otro punto importante, regresando a lo de la plática de TEDx, a lo mejor tú no serías igual de buen artista si fueras a vivir en la Ciudad de México.
Probablemente me consumiría en las drogas y en alcohol.
No, puede ser. O puede ser que tú no te vas a alimentar de la misma forma. No me refiero a comida.
Sí, sí, sí.
Alimentar de la misma forma si fueras a vivir ahí, porque a lo mejor te estarías estresando más, porque a lo mejor pasaría más tiempo en el tráfico y no tendrías a lo mejor la misma creatividad que tienes viviendo aquí. Y eso es a lo que me refería con encontrar el lugar que mejor funciona para ti, porque me preguntan seguido cuando alguien me pregunta de dónde eres tú, de Estocolmo. Yo crecí en Estocolmo.
¿Qué haces aquí?
Sí, ¿qué haces aquí?
¿Y qué pendejada fue el moverte de Estocolmo a Monterrey? Ya me imagino, qué hueva.
Y mucha gente pregunta eso. Hace poco Maya me dijo que, mi hija mayor, me dijo que alguien le había preguntado de que, ¿y tu papá dónde es? ¿No? ¿Qué es Estocolmo? ¿Y qué hacen aquí? ¿Qué fregados hacen aquí? Y yo siento que Monterrey tuvo algo que me permitió a mí desarrollarme en cómo me he desarrollado. Y no estoy tan seguro que Estocolmo me hubiera dado la misma oportunidad. Si alguien me pregunta por qué no, y si regresas a Estocolmo, ¿qué harías? Y le digo, no tengo ni idea qué haría en Estocolmo. Pero no podía hacer exactamente lo mismo en Estocolmo. O ese es algún momento que yo uso.
Siempre estará el restaurante donde fuiste mesero, esperándote.
No sé si vale la pena regresar brevemente al restaurante, a mi restaurante de Suecia. Yo he mencionado ese restaurante, creo, en varias ocasiones, en episodios aquí anteriores, seguramente hace muchos años. Fue un restaurante donde yo trabajé mucho tiempo.
Muy dudoso.
Y pasamos por ese restaurante muchas veces.
Muy ojón.
Porque
muy
está ojón. Cerca del metro donde, cuando vivíamos en Suecia.
Mellehjören.
Pasamos mucho por ese restaurante y me decían, ustedes me decían que, oye, ¿por qué no comemos ahí algún día? Y dije, pues es que hace mucho, o sea, no.
Cambia tu semblante, te convertí así como sombrío. Que, no.
Y ustedes desarrollaron como hipótesis que algo me había pasado, algún trauma había pasado.
Abusaron de ti ahí. Ajá. O te amenazaron de muerte ahí. ¿Algo sucedió en ese restaurante? ¿O simplemente nunca trabajaste ahí? De que, ¿por qué? Es un restaurante italiano.
Pues, cuando yo trabajé ahí, no era italiano.
Bueno, ahorita era italiano.
Ok, sí. Tengo muy buenos recuerdos de este restaurante. Y de
¿Ficticios?
Repente, no. Te puedo contar.
¿Anécdotas no contadas?
No, te puedo contar anécdotas. He contado anécdotas de ese restaurante. El dueño, o el que lo... Sí, el dueño. Todavía, de repente, hablo con él. Creo que ya vive en Dinamarca. Es muy buen chef. Él, pues, tenía 30 años en aquel entonces y yo tenía 20.
Muy buen chef y muy mal escogedor de ubicación.
Pues, era popular. Gente viajaba de diferentes partes de Estocolmo para llegar a ese restaurante.
¿Qué, güey?
¿Sí?
No mames, a ver, es que no sé qué se estén imaginando ustedes. Andrés creció en un suburbio de Estocolmo llamado Mellerhyden. En ese suburbio, muy bonito y todo, pero está totalmente apartado de la ciudad. O sea, tú estás ahí y no suena un ruido. Son puras casas, puras calles, callecitas, que todas se juntan en esa intersección donde hay un metro, o sea, la estación de metro.
Sí.
Una tienda como, digamos, un Oxxo.
Uh-huh.
Un mini super y un restaurante.
Sí.
O sea, no hay nada más. No hay más comercios a 5 kilómetros a la redonda. Entonces, ahora resulta que era muy popular el pinche restaurante.
Sí, era popular. Porque
¿En la colonia?
No. En
internacionalmente, me
decía. No, ahí regionalmente en Estocolmo. Entonces, yo...
Al lado había unos tacos rusos o algo así.
No, en aquel entonces no había eso. Yo trabajé de mesero, lavaba trastes. Regresamos a los trastes, lavaba trastes. Ahí
todo creo regresa que, en esta vida, su
sí,
ciclo.
Desarrollé mi habilidad para lavar
tu
trastes.
Tu callo trastístico.
Sí, y limpiaba los baños. De repente ayudaba en la cocina, pero el preparar comida no... Nunca ha sido mi fuerte, pero servicio al cliente sí. Entonces sí, ahí pasé varios años trabajando, ganando mi lana para luego poder venir a visitar aquí en México. Entonces sí, sirvió muy bien, pero no tenía ganas de comer ni cenar ahí porque no sé quién está ahorita administrando
ese restaurante.
Pero
perdido ver las paredes, ver bueno, los espacios.
Sí.
Es cuando vas a tu cuarto donde pasaste tu niñez y dices tú, ay, cabrón, ¿por qué está tan chiquito?
Sí. O sea,
si te pasaba eso... Que ahora le está diferente.
Bueno, pues le saqué la vuelta. Ustedes insistieron varias veces y yo le saqué la
Por
vuelta.
Por eso está muy ojón.
Ok.
Si quieren saber más, dense la vuelta a dosnombrescomunes.com y adquieran su boleto.
Su membresía.
O su membresía válida de por vida para escuchar cuando ustedes quieran las crónicas suecas, que son 22 episodios.
Sí, me dijeron que decir de por vida es...
Es mucho, porque luego en el 2087...
Sí, a lo mejor no hay internet.
No
ya.
Hay internet, entonces van a venir, oye, y mis sí, pinches claro. Episodios...
Van a venir a tocarte la puerta y preguntar por tus episodios.
22 episodios, cortos o largos.
Mm-hmm. 4 horas en total. Más de 4 horas.
4 horas en total, donde Andreas Osberg, José Madero, Flip Tamés y Roberto Martínez... Pasaron 2 semanas documentando en audio sus experiencias, sus vivencias, anécdotas contadas. Mucha conversación sin ningún punto, sin ninguna finalidad, sin ningún destino. Mucha borrachera, muchas cosas chistosas, algunas cosas profundas. Pero documentamos todo nuestro viaje ahí en 22 episodios o en 4 horas de audio. Solo audio. Porque eso es un podcast.
¿Por qué no hay video? ¿Por qué cuando suben el video? No hay video. Nadie grabó video.
En los podcasts no hay video. Si hay video, no es podcast.
El único que sí hace videos de quienes fuimos es Roberto. Y él sí grabó un video.
Grabó un video. Si quieren ver, si quieren ponerle cara a Mellerhyden, vayan al canal de Roberto Martínez, donde en mi cumpleaños me dejó cortar las greñas. Pero bueno, acá dosnombrescomunes.com. Puedes comprar tu membresía, cuesta $212.
Sí.
¿Por qué 212?
Me gustó el número.
212, ¿te gustó?
Me gustó, 212. Sí. Buen número. 212.
Simétrico, muy simétrico.
Sí. Me gusta la simetría.
Puedes escuchar, si te gustó mucho, el episodio 7, en donde le mento su madre a un sueco, que no recuerdo si existe tal cosa, pero hay algo por el estilo. Uh-huh. Lo puedes escuchar las veces que quieras.
Sí. Y si no quieres escuchar eso, o si no...
Veo que hay gente que dice, ahora resulta que cobran cuando antes era gratis. No, sigue siendo gratis todo. Y van a seguir saliendo episodios semana tras semana gratis. Este bonche de las crónicas suecas, pues no es gratis. Si te causa problema que no sea gratis, sácale la vuelta. Uh-huh. Y puedes seguir escuchando lo que es gratis. Uh-huh. No pasa nada. Así como hicimos los lives.
Sí.
No, es que nos quitan lo de antes. Esto no va a desaparecer. Siempre va a estar gratis.
Sí, no hay ningún plan para cambiar eso. Y lo que está ahí disponible en doshombrescomunes.com, pagas la membresía y ahí va a estar. Tienes tu login. Si alguien batalla, manda un direct message, un mensaje por Instagram y ahí lo resolvemos. Pero ahí va a estar. Y no lo tienes que, si te interesa y ahorita lo no puedes, entonces lo puedes hacer en un mes, en dos meses, en un año, ahí va a estar. Entonces no hay prisa, no hay nada que se va a acabar.
Y no se van a ir actualizando las historias, no va a metamorfosear que si, oye, siempre a Roberto no le cortaron el pelo, sí. Fue a Andreas, no van a suceder sí. Esas cosas.
Me escribió Flippy el otro día diciéndome que, oye, qué padre, estoy escuchando... Qué padre que quedó todo documentado. Y sí.
Es más, yo lo voy a escuchar y voy a tener que comprar mi membresía. Porque sí me quiero acordar muchas cosas que no recuerdo muy bien, con toda claridad. Porque creo que la mitad de esas grabaciones andábamos pedos los cuatro. Entonces, necesito como que alimentar mi memoria sobre varias cosas. Muchas cosas chistosas sucedieron.
Sí, muchas. Había mucha risa, mucha, mucha risa. Y ahí está también documentado. Alguien pregunta sobre, oye, ¿cómo se escucha? Porque subimos un episodio que grabamos ahí medio en vivo. Es el episodio 235. Hubo un accidente en la cocina, suena la alarma. Sí, hubo mucho ruido ahí de fondo. Pero también pueden escuchar el 236, el episodio que salió en la semana pasada, que también contiene material de lo que grabamos en Suecia. Entonces ahí, porque alguien pregunta, bueno, ¿y cómo suena y demás?
El de la visa es como...
La gran mayoría suena así, sí.
No, pero el episodio, el de los normales, que se llama La Visa, es el último episodio de las crónicas suecas. Sí. Y ahí está para ustedes como, digamos, demostración de cómo está todo lo demás.
Así es. Entonces ahí está disponible, si quieres. Muchas gracias y si no, no pasa nada. Aquí vamos a seguir. Dos Nombres Comunes sigue vivo. Esto ha sido el episodio 237. Pronto llegará el episodio 238. Lo pueden disfrutar donde mismo. Agradecemos mucho que sigan con nosotros, con o sin breaks.
Y en cualquier zona de la tabla general.
Nos escuchamos de nuevo pronto.
Gracias.
Fortfarande hur hennes mörka ögon glödde. Hon var 23. När jag lämnade GBG
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.